La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. Con mi agradecimiento a mi compañera Claudia Manuela Pérez, quien estuvo con usted en estos dos últimos días, y por supuesto a todo el equipo. Estamos ya en viernes y es 28 de noviembre de 2025 y este el resumen informativo. Perfilan el cobro de nuevos impuestos en Zapopan y en Puerto Vallarta para el 2026. Uno de estos por apología del delito. Tensa calma se vivió en el penal de Puerto Vallarta tras un incendio registrado anoche que dejó dos internos fallecidos. Confirman retiro de bloqueos carreteros en Jalisco y otros estados, tras acuerdo entre campesinos y transportistas con el gobierno federal. Sin embargo, continuarán las negociaciones.
Las entregas, que los apoyos, se les dijo ahí, se harán directamente en cada uno de los estados, en los municipios, no a organizaciones.
Localizan restos humanos en el fraccionamiento Los Alcatraces, en Tlajomulco. Asesinan a elemento de la Guardia Nacional durante enfrentamiento en Ixtlahuacán de los Membrillos. Localizan en Guadalajara a adolescente reportada como desaparecida en Hidalgo desde el pasado 10 de octubre. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto desde esta cabina de transmisión mi compañera Luz Balvaneda, que como siempre, atenta y amable, estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada les saluda desde el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que mañana comienza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y como es una costumbre ya cada año, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, estará llevando para usted la cobertura de este evento internacional en su 39ª edición con Barcelona, la ciudad de Barcelona, España, como invitada de honor. La cita con todo el equipo de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, es mañana a las 6 de la tarde, durante los 9 días que durará precisamente esta, la también denominada Fiesta de los Libros. Así es de que desde ahorita le hago la invitación para que usted amablemente nos sintonice entonces 6 de la tarde, a partir de mañana, los próximos 9 días. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted para comenzar a desmenuzar la información que se ha generado la jornada de este viernes. Luego de que transcurrieron prácticamente más de 13 horas de negociación del gobierno federal con productores y transportistas, la Secretaría de Gobernación informó hoy temprano que los manifestantes levantaban ya de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diferentes o en diversos puntos del país. Esto obviamente para terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia. Se acordó la instalación de 3 mesas de trabajo, una para abordar las inquietudes sobre la seguridad en carreteras, otra para aclarar dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua y la tercera para atender los temas del campo. Ciertamente se ha visto también, a pesar de que digamos son un mismo gremio, tanto agricultores, ellos uno, y los otros que son los transportistas. Sin embargo, hay diferencias o hay situaciones muy específicas que también han planteado desde donde ellos se han situado. Me refiero que por estados pudiera haber diferencias en algunas situaciones. Por eso usted mismo se dará cuenta que en Jalisco, en un momento determinado, no se sumó a los bloqueos, posteriormente lo hace. Es decir, cada quien con sus necesidades particulares, aunque exista una columna vertebral, eso queda claro. Aquí en Jalisco, también se levantan entonces estos bloqueos. ¿Qué sucede en el caso específico de nuestro estado con los productores y los transportistas? Mi compañero Gustavo Cárdenas nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Gus? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
Gracias. Muy buena tarde, Mercedes Altamirano. Con el gusto de saludarte y escucharte en este micrófono. Le hemos dado todo el seguimiento desde que comenzaron a finales de octubre e inicios de noviembre estas protestas a nivel nacional, estos descontentos, y además de alguna manera llegaron a su límite. Los productores de maíz principalmente, pero también de otras, de otros insumos de primera necesidad en el, y hablando de los productores del campo, pues se llegó a su límite, dijeron la situación es insostenible, hicieron un primer par de bloqueos una semana tras otra aquí en Jalisco y en todo el país. Vino un cese, vino un supuesto diálogo, se sintieron engañados, hay que decirlo. Ellos dijeron que el gobierno federal les había jugado el dedo con la boca, y es por eso que amenazaron que este pasado lunes 24 de noviembre retomarían las protestas. Así fue. Primero se había dicho que serían encabezadas por los transportistas, que en esta ocasión el tema era la seguridad en las carreteras, el alza en los índices del delito de robo a carga y a carga pesada. Sin embargo, no fue así, al menos no aquí en Jalisco. Aquí volvieron a ser los productores del campo quienes salieron a cerrar las carreteras y las autopistas. Se unieron a ellos y los transportistas, digamos, en un segundo repliegue. Durante la semana supimos que también andaban los transportistas en estos bloqueos, y el día de hoy, una semana completa, una semana laboral, de lunes a viernes, tuvimos estos cierres en al menos 5 puntos aquí en el estado de Jalisco. Llegaron a su fin, y bien lo dijiste, después de un diálogo, y al parecer ahora sí el entendimiento, al menos para comenzar a discutir, porque no es una solución, sino el inicio de la discusión entre estos sectores y el gobierno federal, lo que llevó a que se liberaran las carreteras aquí en el estado. Según la información entregada por el propio gobierno federal, que ya hiciste lectura de algunos puntos, a mí me entregaron al menos ocho cosas a las que se comprometieron ambas partes para discutir en los próximos días. Número uno, el pago de apoyos pendientes. Número dos, la discusión sobre la importación de granos. Número tres, el crédito agrícola, créditos agrícolas que aumenten y además se diversifiquen. Número cuatro, la creación de la Fiscalía para Transportistas. Cinco, discusión de la Ley de Aguas Nacionales, que esto ha sido un punto muy álgido y muy central en el tema de las protestas, el tema de la Ley de Aguas. Número seis, precio de garantía por el trigo. Número siete, precio de garantía por el maíz. Y número ocho, que todas estas mesas que se van a integrar, que ya lo dijiste, estén preparadas, listas, montadas y ya echadas a andar el 8 de diciembre. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes fue quien confirmó el levantamiento de los bloqueos, mientras que los productores aceptaron el diálogo con el gobierno federal, siempre y cuando sea a su favor, es decir, para atender sus exigencias. Escuchemos esta comunicación directa que tuvimos con agricultores, con productores de la zona sur, principalmente de Ciudad Guzmán, Sayula, San Gabriel, aquella zona, que fueron los que tuvieron replegada, cerrada, esta autopista allí en el entronque con Ciudad Guzmán, y que dicen, sí, nos retiramos, pero bajo condiciones. Escuchemos.
Hola, buen día. En este momento ya quedó retirado el bloqueo sobre la carretera Guadalajara-Colima. Nosotros como agricultores comprendemos la gran problemática del agua. Sin embargo, pues esta ley que estaba, o esta iniciativa que estaban proponiendo, no iba de acuerdo a la narrativa que estaban contando en redes. Nos quitaba la certeza jurídica de poder trabajar y favorecía ciertas extorsiones y corrupción por parte de las autoridades hacia el agricultor. ¿Qué acuerdos llegamos con las autoridades ya firmadas en espera de que sean aplicados? Que se respeta las concesiones, el binomio tierra-agua para el agricultor. Se sigue respetando la opción de compra-venta con el mismo binomio y la opción de heredar. ¿Qué fue lo que se cedió? Se cedimos un trato diferente dependiendo del tipo de uso del agua, ya sea si es para uso civil, uso industrial o uso agrícola. Todos esos acuerdos ya quedaron de forma firmada. Seguimos en espera de parte de las autoridades para que se lleven a su ejecución de forma clara como se acordó.
Entonces, Mercedes, con estas palabras, pues ya dimos por cerrado un ciclo de protestas, al menos en el corto plazo, porque hay que recordar que esto se daría el 8 de diciembre, cuando se tendrían que ya montar estas mesas de trabajo, de discusión y de alguna manera de entendimiento entre estos sectores que ellos se dicen muy afectados por el olvido del campo y el gobierno federal, que estaría encabezado por la propia Secretaría de Gobernación. Veremos entonces en los próximos días qué se determina. Me parece un punto intermedio, me parece que estamos en el medio tiempo entre esta discusión y protestas por parte de los agricultores, transportistas y otros sectores, con el gobierno federal en turno, la cuarta transformación. Veremos si se resuelve realmente, si existe entendimiento y qué consecuencias traería la propia modificación a la ley de aguas, el tema del precio de garantía para algunas semillas y cereales, el bajarle a la importación del maíz principalmente. Hoy por hoy sabemos que mucho del maíz que circula y que se consume en México, desde hacer un país maicero, pues es de otros países. Entonces, pues veremos qué puerto tocan todos estos temas álgidos que tenemos sobre la mesa. Es el reporte que yo te tengo.
El cual te agradezco enormemente, Gus, y efectivamente, como bien lo dices tú, es como el medio tiempo. Esto no termina porque, en realidad, a pesar de que se levantaron los bloqueos, ya la propia Secretaría de Gobernación, y de ello nos va a dar cuenta a continuación mi compañero Arturo García Caudillo, pues van a seguir las negociaciones. Es decir, esto todavía no termina. De hecho, los campesinos todavía amagan con realizar o volver a realizar más bloqueos carreteros. Es decir, esto no está realmente transitando. Vaya, no ha terminado el partido, pues, utilizando tu analogía futbolera.
No, y ya que estamos en la analogía futbolera, una de las amenazas que por ahí se viralizó, y seguramente Arturo García Caudillo te va a hablar de ello, es que los productores dijeron, ojo, si no hay entendimiento, bloqueamos aeropuertos y no hay mundial, Entonces veremos hasta dónde llegan estas amenazas y hasta dónde pueden amagar con esto al gobierno federal y hasta dónde va a dar a torcer su brazo la propia autoridad federal para llegar a entendimientos.
Gus, este amago también lo hicieron los maestros, es decir, buscar bloquear o entrometerse por ahí en el mundial, ¿no?
Sí, me parece que va a ser el tema del mundial, me va a parecer que va a ser moneda de cambio. A ver a cuántos sectores se apuntan a las amenazas para ahora sí, de alguna manera, hacerle manita de puerco al gobierno federal.
Válgame Dios. No, bueno. Pues a ver, vamos a ver, digo, al final de cuentas lo que se busca es la justicia. Quiero entender que es eso, la seguridad. Bueno, son varios las banderas que se requieren porque son efectivamente situaciones de las que se está careciendo, ¿no? Entonces, digo, no es nada nuevo tampoco.
Y a ver hasta dónde es sostenible también por parte de la autoridad ceder a todas las peticiones de todos los sectores que seguramente buscarán este beneficio.
Perfecto, te agradezco enormemente la información, Gus.
Gracias, Mercedes. Gracias, bonita tarde.
Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Continuamos con este tema de los bloqueos en las carreteras, en diferentes carreteras de todo el país. Ciertamente se han levantado, pero esto no significa que el asunto esté finiquitado. ¿Por qué? Porque, de hecho, desde la propia Secretaría de Gobernación se dio a conocer que las negociaciones van a seguir y existe aún el amago de los campesinos de realizar más bloqueos carreteros o volverlos o reactivarlos. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene precisamente esa información. Arturo, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, las negociaciones, entre comillas, continúan, particularmente con los campesinos. ¿Por qué? Porque la ley de aguas todavía no se discute en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados. Se espera que miércoles o jueves por ahí estén subiéndola al pleno a discusión y pues con la mayoría de Morena y sus aliados seguramente aprobación. Sin embargo, los campesinos han estado presentes en San Lázaro y han hecho propuestas, han explicado por qué sí y por qué no de algunos puntos que lleva esa ley de aguas. Y entre quienes han llevado la voz cantante está Heraclio Rodríguez, el que es líder del Frente Nacional para la Recuperación del Campo Mexicano, y que además es militante de Morena, y que incluso fue diputado federal en la 64 legislatura, es decir, en la pasada legislatura. Así es que, pues él dice, vamos a estar aquí plantados en la Cámara, viendo cómo van avanzando, y en caso de que no nos satisfaga el resultado de lo que aprueben, entonces, pues nosotros por lo pronto estamos parados en los puentes, abajo de los puentes, a un lado de las carreteras, estamos aquí mismo en San Lázaro, y cualquier cosa que veamos que no nos gusta, vamos inmediatamente a volver a bloquear las carreteras. Escuchemos justamente a Heraclio Rodríguez.
Nosotros estaremos valorando las peticiones que ellos estén privilegiando, porque no todos los diputados les ha tocado vivir la vida que nosotros vivimos, y en ese sentido creo que se pueden equivocar. Nosotros llamaríamos a los diputados a que no cerremos el diálogo, a que estemos muy al pendiente. Nosotros vamos a estar aquí hasta el día que se vote la ley, vamos a estar al pendiente, pero tampoco nos vamos a retirar de los puentes. O sea, si nosotros vemos peligro y vemos riesgos, nos subimos a las carreteras y nos subimos a los puentes y cerramos todo. O sea, nosotros estamos en una muestra de buena voluntad, estamos a un lado de las carreteras, estamos a un lado de los puentes internacionales, pero no vamos a permitir que las cosas, que los planteamientos fundamentales de nosotros no aparezcan en la ley. Podrán poner otras cosas si quieren, en el tema del agua de uso industrial, en toda esta parte nosotros no queremos participar, sino cómo garantizamos que a los agricultores, a los ganaderos, a los fruticultores, a la gente que se dedica a los trabajos del campo, le garanticemos el uso y el derecho al agua sin penalizaciones, sin penalizaciones. No importa que nos pongan algunas sanciones, pero no puede ser una ley punitiva, no puede ser una ley que te castigue penalmente, ¿no? Y eso nosotros lo vamos a estar observando, y estaremos a los lados de las carreteras y en los puentes y afuera de las aduanas, seguimos ahí pendientes, pues no nos vamos a ir.
Y aquí en la Cámara
también, una comisión permanente.
Se quita la retroactividad, ¿no?
Se quita la retroactividad, eso. Mire, yo creo que no tendría el mayor problema. O sea, nosotros no nos estamos peleando por quitarle y ponerle, o por modificar el decreto. Nosotros queremos que la parte esta del reconocimiento a los alumbramientos de agua que se tienen, que se respeten, porque además no lo hicimos ilegales, lo hicimos en base a un decreto del presidente de la República, que era otro partido. Bueno, en nuestra vida vamos a ver muchos presidentes y no vamos a estar cambiando nuestra vida a como cada presidente se le ocurra, ¿no? Nosotros tenemos una actividad económica que nos ha costado mucho, que es generacional incluso, y no podemos cambiarla de la noche a la mañana. O sea, hay muchas inversiones, ¿verdad? Además, todo lo que nosotros hemos ganado o el capital que podamos tener, lo tenemos invertido en el campo. O sea, ¿para dónde nos vamos? O sea, yo quisiera ver quién nos va a comprar las tierras, quién nos va a comprar los tractores, quién nos va a comprar las vacas, quién va a comprar hasta con todo y casas, ¿verdad? Porque ¿para qué queremos las casas en el rancho? Tenemos que irnos. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Pues en la ciudad yo creo que ya no nos dan trabajo ni de veladores, ya estamos muy viejos.
Pues ahí está justamente Heraclio Rodríguez, que repito es líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, y bueno, él decía que entre las modificaciones que les pidieron fue que se deje el tema de la concesión, que sigan como concesiones, pero que tomen en cuenta que no necesariamente se vende el agua o se vende la tierra, sino se venden las dos cosas juntas, y cuando se vende un particular, pues ni modo de que el particular, como decía él, pues me quedo con la casa, pero tú te quedas con la tierra, o me llevo los animales, o tú te quedas con el tractor y yo me llevo los animales. Esas cosas son las que tendrían que haber visto desde antes, y por eso son las propuestas que hacen en el campo, para que la ley quede correctamente, les dé, tome en cuenta su situación, la situación del campo y de los campesinos, y entonces no sea una ley que les perjudique. Si va a ser para beneficiar, pues por supuesto bienvenida, pero que por lo menos no les perjudique. Mi reporte, Mercedes.
Pues quedamos pendientes entonces, Arturo, porque pues esto prácticamente está en pausa.
Entre comillas, porque repito, como decía al principio, entre miércoles y jueves es que estarán subiendo ya al pleno esta Ley General de Aguas, y conforme vayan aprobándola, si aprueban, si aceptan, si incluyen en esta ley las propuestas que les hicieron los campesinos, pues entonces ya podrán irse contentos, regresar a sus tierras, regresar a sus labores. De otra forma, dice, pues van a volver a cerrar las carreteras.
Pues por eso, estamos en pausa, porque no sabemos si les va a gustar o no.
Sí, bueno, por lo menos hay que salir a carretera antes del jueves.
Imagínate nomás.
Y ya después, quién sabe, habrá que juntar los ahorros para andar en avión, o cruzar los dedos esperando que los diputados aprueben, incluyan en la ley lo que esta gente les está pidiendo, que tampoco es tan descabellado, ¿eh? Los puntos de los que hablaba Heraclio pues son bastante razonables.
Totalmente. Te agradezco la información.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Cuando los cabildos de los diferentes municipios empiezan a ver la ley de ingresos, ahí es donde los ciudadanos decimos, ¡ay, Dios mío! ¿Y ahora cuánto nos van a subir en ciertos impuestos, o nos van a inventar nuevos impuestos? Cuéntanos, Marc Hernández, ¿cómo va este perfilamiento de los nuevos cobros, particularmente en Zapopan y Puerto Vallarta? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, pues en este momento se está llevando a cabo una sesión extraordinaria en el Congreso de Jalisco, donde prácticamente la mayoría de los de las leyes de ingresos municipales se están aprobando, justamente, pero pues están ahí todavía algunas pendientes. Por ejemplo, en estos momentos se estaba pronunciando la diputada Yucara Canales, del Partido Verde, que recordemos representa al Distrito 5, que es en el que se ubica el municipio de Puerto Vallarta. Justamente la legisladora ha sido crítica, bastante crítica, por cierto, del gobierno encabezado por Luis Munguía allá en Puerto Vallarta, y señalando justamente pues estos temas de los cobros que se están planteando por parte del municipio de Puerto Vallarta, que es en el caso del concepto de saneamiento, que es equivalente al 50% de la UMA, es decir, hasta 56 pesos diarios, y que es aplicable no solamente a visitantes, sino también a fraccionamientos y condominios. Nos explicaba justamente previo a esta sesión la diputada Gabriela Cárdenas, quien es, recordemos, presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, y también a raíz de la aprobación en dicha comisión, que este cobro ya se está aplicando en este caso. Pues en los hoteles de Puerto Vallarta ya lo cobran, y pues ahora lo manejarían pues también los condominios. Básicamente va sobre el concepto de saneamiento por el tema de recolección de basura, limpieza y demás, entre otros temas, ¿no? Pero pues es un cobro extra que pues están oponiendo algunos como tal legisladores, como es en este caso Yusara Canales, quien también en este caso, en el caso de Puerto Vallarta, se están abordando otro tema, que es implementar un sistema de parquímetros con una tarifa de 2 pesos por cada 10 minutos, que sería vigente, Meche, de 8:30 a 20:30 horas, con excepción de los domingos y días festivos oficiales. Esto cobra mayor relevancia, sobre todo, Meche, porque recordemos, el siguiente año habrá mundial. Si bien solamente serán 4 partidos las autoridades estatales y algunas municipales, que es el caso de Puerto Vallarta, pues están o prevén justamente que pueda haber un aumento considerable en la afluencia de visitantes. Recordemos que incluso el gobierno del estado pues espera entre 2 a 3 millones de visitantes como afluencia durante pues el periodo que dure la Copa del Mundo el siguiente año. Esto es lo que corresponde a aquel municipio costero, aprovechando pues el posicionamiento de la diputada Yosara Canales. Pero también, Meche, en el caso de Zapopan, se están incorporando sanciones económicas por el tema de apología del delito. Recordemos, a raíz del tema del concierto que surgió ahí en el auditorio Telmex, y pues por distintos grupos que también han hecho pues el tema de apología del delito, Meche, pues estos costos o las multas irían desde los 21,000 hasta los 440,000 pesos. Nos explicaba justamente la misma diputada Gabriela Cárdenas, quien, insisto, pues fue la que encabezó, digamos, la aprobación de estos dictámenes ahí en la Comisión de Hacienda Legislativa. Otro punto que fue rechazado desde la Comisión Legislativa de Hacienda, Meche, fue el caso de los impuestos propuestos en tequila para los llamados carritos turísticos, que proyectaban un cobro de 50 pesos por persona por recorrido. Esta negativa fue sustentada, según lo que nos comentaba la legisladora mesista, en que no existían condiciones jurídicas para, pues, en este caso, autorizarlo. Insisto, Meche, todavía se está llevando a cabo esta sesión, donde pues algunos de estos proyectos o costos ya fueron aprobados, pero hay otros que todavía pues están pendientes. Así que habrá que estar todavía atentos a lo que pueda surgir ya en estos últimos, en los próximos minutos, sobre pues la aprobación de las 125 leyes municipales, que recordemos se hace a esta hora por parte del Congreso, porque pues la fecha límite es hasta el día 30 de noviembre, y pues para variar, pues, como buenos mexicanos, una crítica que siempre se les suele hacer a los mexicanos es dejar todo al último, ¿no? Pero bueno, al menos los diputados están tratando ahí de cumplir con su puesta. Por lo pronto, Meche, es mi reporte al respecto.
Muchísimas gracias, Mar. Quedamos atentos con los micrófonos abiertos.
Realmente, y seguimos pendientes. Un saludo, Meche.
Que estés muy bien. Un saludo. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Y esta tarde noche le invito a que conozca, en caso de que no conozca, a Caminantas, Red para Mujeres Migrantas, lo que realizan precisamente pues por los migrantes, y en este caso están lanzando su campaña anual de recaudación 2025. Y para platicar al respecto, le agradezco enormemente a María Ángel Bielma, quien es encargada de vinculación de Caminantas, que nos haya tomado la comunicación. María Ángel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, noches ya.
Hola, buenas tardes, noches, todo muy bien, muchas gracias.
Platíquenos un poco precisamente del trabajo que realiza esta asociación civil Caminantas, Red para Mujeres Migrantes.
Mira, somos una organización de 6 mujeres que trabajamos, que somos migrantes y refugiadas, y trabajamos para otras mujeres migrantes y refugiadas. Pues nos encargamos de hacer distintas actividades y acompañamiento para la integración de las chicas aquí en Guadalajara y en México, porque inclusive también hemos atendido a mujeres de otros estados del país, y pues realmente funcionamos como una red de mujeres que nos apoyamos entre nosotras, y como el grupo nuclear que somos 6, hacemos talleres para que tengan conocimiento sobre la regularización aquí en el país, en temas laborales, en temas jurídicos, en temas económicos, y por darte un ejemplo, talleres como revalidación de estudios, por ejemplo, o talleres que también tratan las emociones, como talleres de duelo migratorio, que tuvimos uno el domingo pasado. Dentro de todas estas actividades, pues estamos haciendo, para mantener este tipo de actividades, una campaña de recaudación de fondos, para tener ingresos en el 2026, y poder sustentar todas las actividades que son gratuitas, así como las asesorías y los acompañamientos que se hacen de manera gratuita para cada chica migrante o refugiada que nos contacta.
¿Cómo se enteran precisamente de esta red las mujeres migrantes que llegan aquí a Guadalajara?
Mira, principalmente muchas chicas nos contactan vía nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en WhatsApp y en YouTube. Caminantas Red, arroba Caminantas Red, en todas las redes sociales. Muchas nos ubican por ahí. Pero el boca a boca funciona muy bien, porque de repente ingresan a la red otras chicas que ya están. Entonces nos avisan, oye, no sé quién cita llegó, no sé, de Colombia, o no sé quién cita llegó de Perú, es amiga o es conocida, la pueden integrar a la red, sí, claro que sí. Y de esta manera pues vamos gestionando, o sea, redes sociales es como la manera más inmediata de llegar a nosotras, pero también contamos con dos números de teléfono a los que se pueden comunicar. Cuando son actividades de vinculación, pues nos escriben a vinculación, pero cuando es para recibir propiamente un acompañamiento, escriben al número de WhatsApp de Caminantas, que si te lo puedo dictar, estaría bueno.
Sí, por favor, adelante.
El número de vinculación de Caminantas es 33-26-34-59-79, y el de acompañamiento es el número donde las chicas escriben directamente para alguna asesoría legal o para temas de violencia de género. Las psicólogas que están allí las acompañan en este proceso de denuncia o para cualquier otro tipo de asesoría. Y el número de acompañamiento de Caminantas Red,
¿sí, cuál es?
Sí, el 33-13-39-92-40.
Estamos hablando que estos apoyos se dan solamente en el tránsito de estas mujeres migrantes por nuestro país, que seguramente van a Estados Unidos.
No, el acompañamiento se da a toda chica que esté en tránsito o esté establecida.
Ya.
Porque, mira, los motivos de migración son variados y también el por qué quedarse o irse también es variado. Entonces se acompaña según la necesidad de cada chica, cada caso es particular. Hay muchas chicas que vienen de tránsito y de repente pues se quieren cruzar y piden asesoría. O también este año, por ejemplo, con todos los cambios de políticas migratorias que hubo en Estados Unidos, quedaron muchas chicas en el norte, varadas, porque su lógica era esperar, ponte la cita al CBP One, y en enero, paz, quitan el CBP One como política. Entonces muchas chicas quedaron en el norte del país, ahí, y hicieron traslados a Guadalajara, y muchas nos llegaron y fueron asesoradas por el equipo de acompañamiento. Y la mayoría de las chicas que forman parte de la red están establecidas aquí en Guadalajara y otras en el resto del país. El acompañamiento es tanto para las chicas en movilidad, o sea, movilidad humana, entendiéndolo como todos los tipos de movilidad, y las que van de paso o las que ya se establecen acá. Sea que llegaste por un trabajo, o sea que llegaste por amor, o sea que llegaste por estudios, o sea que llegaste por conflictos en tu país y te estableciste aquí como en condición de refugiada. Entonces, es variado y atendemos todos esos casos.
Están en este momento en la campaña anual de recaudación 2025, justamente como ya lo mencionó María Ángel, para poder tener este sustento económico, sin duda alguna, y poder apoyar a mujeres que en el próximo año tengan alguna de estas situaciones que usted ya acaba de enumerar. ¿Cómo es que podemos sumarnos el resto de las personas a esta campaña?
Mira, en nuestra página web de Caminantas tenemos justamente nuestra campaña abierta de donaciones, se llama caminantas.org. Nuestra campaña está activa desde el 13 de noviembre hasta el 20 de diciembre y puedes hacer tu aporte vía Stripe o PayPal. Y como somos donataria autorizada, pues ese monto que tú dones pues está exento de lo que es el IVA. Nos pueden ver la campaña directamente en nuestro Instagram, arroba caminantasred, o entrando directamente a la página web de nuestra organización.
Entonces, y tengo entendido que también tienen correos electrónicos.
Sí, nuestro correo electrónico es caminantasred@gmail.com.
Perfecto, entonces ahí está, y hasta el 20 de diciembre es que hay la posibilidad. Si alguien quisiera hacerlo después de esa fecha, supongo que también tendría carta abierta, porque el recurso económico ¿sí? nunca sobra.
Siempre ayuda, sí, uh-huh. sí.
Siempre ayuda.
Siempre ayuda, cualquier aporte, si de repente hay alguien que dice, oye, no puedo ahorita aportar con dinero, pero compartiendo lo que ponemos en nuestras redes y lo ponen en sus historias, ayuda un montón. O socializando esa información con una persona migrante que de repente es la vecina. Eso también ayuda porque todo ayuda, todo suma.
¿Tienen alguna dirección aquí en Guadalajara? Porque me ha dado teléfonos y me ha dado redes sociales, pero ¿hay alguna dirección física?
Justo todavía no tenemos un espacio físico. Nos prestan un espacio otros amigos de la Alianza por la Movilidad Humana, unas monjitas que prestan voluntariado en un albergue, pero ese espacio físico es prestado, no tenemos como tal. Entonces por eso estamos como más de manera virtual, pero pues por todas nuestras redes sociales se enteran de todas las actividades que hacemos. Entonces, justamente, mientras más fondos tengamos, algún día vamos a poder alquilar una oficina ya donde podremos estar físicamente en nuestros servicios.
Pues ahí está la invitación para que usted se sume a apoyar a mujeres migrantes y refugiadas aquí en nuestro país. Caminantas, Red para Mujeres Migrantes, Asociación Civil. María Ángel Bielma, yo le agradezco enormemente estos minutos, esta información, y esperamos que haya muchas manos, ahora sí que se sumen a este esfuerzo. Muchas gracias, María Ángel.
Gracias.
Gracias, que esté muy bien, María Ángel Bielma. Voy a la otra línea telefónica, donde está mi compañero Gustavo Cárdenas. Gustavo, cuéntanos ahora qué pasa en Tonalá, en el caso específico de Colonia Camichines. Entiendo que pues no hay banquetas.
Ustedes, Altamirano, 6:55, y pues pasan muchas cosas, lamentablemente no son buenas. La Colonia Camichines, no hay que confundir la zona de Tlaquepaque, la Colonia Camichines en Tonalá está pegada al periférico oriente, ya es el nuevo periférico, es una zona prácticamente olvidada, muy olvidada. Hay que decirlo, arreglaron avenidas a la Titán hace no mucho, pero dejaron muchas cosas inconclusas y mal hechas. Justo en el cruce con calle Ave de Paraíso, que es una zona muy transitada comercialmente, es acceso a muchísimas viviendas, muchísimas calles perpendiculares como Ave de Paraíso, que quedaron en el olvido, porque si bien realmente avenidas a la Titán es la principal y ya está en concreto y el transporte público circula, pero realmente las perpendiculares quedaron horribles, empedrados de hace 20, 25 años, banquetas que no han sido rehabilitadas nunca, nunca, desde que construyeron las viviendas han estado así incompletas y todas fallas estas banquetas. Pues hoy dimos una vuelta, platicamos con los vecinos, porque exactamente en el cruce de Salatitán y Avenida Ave de Paraíso hay un par de chatarreras que están dando muchísimos, muchísimos problemas. Una de ellas ha hecho de la banqueta y un carril de circulación su basurero. Tienen abandonados un par de carcanchas que han sido convertidas en basureros a cielo abierto. Es el mal de la casa abandonada con las ventanas rotas. La gente ve la ventana rota y le empieza a romper más, a vandalizar, así tal cual. Dejaron esas dos carcanchas abandonadas y ahora son basureros. La gente las utiliza para llevar las bolsas, el cartón, las llantas, bueno, absolutamente todo. Y además está la otra chatarrera, que a falta de regulación, la banqueta de la calle Ave de Paraíso quedó incompleta, se ve un pedazo horrible, los peatones se ven obligados a bajarse de la banqueta, a ponerse en riesgo sobre la calle y a posiblemente ser atropellados. Escuchemos esta denuncia social.
¿Este carrito de quién es?
¿Cuál?
Pues
de los niños de aquí.
¿No lo quitan? ¿Ahí lo dejan de adorno o qué?
Ahí lo dejan, ahí dejan su vida. ¿Cómo tienen?
Y el basurero.
El basurero, todo bien.
Le falta un pedacito de banqueta de este lado, ¿no se la hicieron?
No le hicieron.
¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Se acabó el dinero? ¿Qué?
Pues no sé, tuvieron tiempo y no le hicieron.
Está toda fea.
Aquí también pasaron, aquí se encharcan porque quedó
desnivelado.
Desnivelado.
Se les junta el agua.
Se junta el agua aquí y aquí se hace un charcote.
¿Cómo cree? ¿Y el pedazo de banqueta ahí qué?
Pues es que había camionetas estorbando y nunca
pues ahí están las camionetas esas. ¿De quién son esas carcanchas?
De los ladrilleros.
Los ladrilleros son la cereza del pastel en este grave problema. Hay una colonia Camichines en varias de las esquinas, como es una zona ladrillera, y están perfectamente muy bien que existe el comercio de ladrillo y que sea tan explotado, Mercedes. El problema es que los ladrilleros se han agandallado de las banquetas, han colocado sus camionetas como si fueran locales comerciales. Las camionetas tienen 10, 15 años ya funcionando como almacenes de ladrillo y el ayuntamiento no pone orden, ¿eh? Ahí la falla real es del ayuntamiento, porque no pone orden, hay reglamento que tienen que hacer cumplir, pero al menos en Camichines, primera sección de Entonará, esto no ocurre. Es el reporte.
El cual agradezco enormemente y bueno, pues a seguir empujando a las autoridades a hacer lo propio, a resolver los problemas de la ciudadanía. Muchas gracias, Gustavo.
Gracias a ti, Mercedes Altamirano. Buenas noches.
Que estés muy bien. Muy buenas noches. Pedro Huerta dice, ¿ustedes saben cuándo pagarán la pensión del IMSS o alguien del auditorio? Bueno, se supone que a principios de cada mes depositan la pensión del IMSS los primeros días. Arturo Alonso, ¿hoy tendrás consultorio? No, ese fue ayer, don Arturo. Los jueves es jueves de consultorio. Seguramente ayer lo tuvo mi compañera Claudia Manuela Pérez. Don Edmundo Reyes, muchas gracias también por su comunicación. Le mandamos un fuerte abrazo. Y nos vamos ahora al noticiero, Notisistema de las 7.